Capítulo 1. Chantaje y presión con la vía penal. Los primeros años de mi ejercicio dediqué parte de mi profesión a defender causas penales, ya que al principio los asuntos de oficio los recibía del colegio como si fueran clientes tuyos. Tuve la suerte de que don Manuel Breva me aconsejara hacer banqueta, como él decía, o sea, hacer juicios penales de oficio. También de que don Manuel tenía un buen stock de puros y el oficial del colegio de abogados los fumaba con verdadero deleite. Me acostumbré a regalarle algunos puros y a pedirle que me diera asuntos de oficio que los abogados ya veteranos no tenían interés en defender y que me los cedían gustosos. Pronto aprendí la lección de que, en la audiencia provincial, despachaban en unos minutos un asunto de oficio por denunciar a pobres ladrones o gitanos. Fue así hasta que yo empecé a actuar como si me fuera la vida en el asunto. Llevaba testigos, peritos, pruebas e informes bien preparados, sin importarme que lo que ellos creían que sería un juicio de 5 minutos de duración, se convertía en un juicio serio de 1 hora, con el consiguiente trastorno horario. Con el tiempo he podido comprobar la enorme presión que para una persona de bien significa la vía penal. Ni los jueces ni los fiscales dan la más mínima importancia a una inculpación o a un asunto de procesamiento. Ahora se dice que es la pena del telediario. Va por delante la condena social. Pero es que detrás puede venir un mal juicio, una sentencia improvisada y una condena grave que, al ser de cárcel, intimida sobremanera. Recién terminada la carrera, siendo muy joven pero valiente, presentaron una querella criminal por coacciones a un excelente y querido amigo. No había posibilidad de arreglo, solo defender en el juicio. Estaba seguro de que tenía toda la razón. Y mi amigo se sentó en el banquillo, lo defendí con todas mis fuerzas y vehemencia, y lo absolvieron. Solo de pensarlo me entran escalofríos. Era demasiado riesgo. Otro caso parecido he podido arreglar hace unos días. Por razones de edad me he vuelto muy conservador y he recomendado a un buen amigo y querido familiar evitar los riesgos de un juicio y que me permita arreglar el asunto con dinero. Me preocupaba mucho ver a mi amigo sentado en el banquillo, con toda la parafernalia del juicio, las togas y la acusación diciendo barbaridades. Todo normal para los letrados y miembros de la Administración de Justicia, pero un horror para la persona normal, con sus dolencias físicas y morales, que se incrementan a medida que se acerca el señalamiento. Si se puede llegar a un acuerdo decente, se arregla y en paz. En cambio, siempre he pensado en la vía penal cuando se ha tratado de presionar al contrario para obligarle a mejorar la oferta en un arreglo amistoso. Un buen amigo y cliente era dueño de unas acciones de una azulejera en la que trabajaba. Por divergencias técnicas fue despedido como trabajador casi sin indemnización. Las acciones, según los socios, no valían nada, por lo que le pidieron que las regalara. Aquí intervine yo. Empecé a negociar con el abogado contrario, buen amigo y duro negociador. Conseguí que el regalo se convirtiera en 50 millones de pesetas, 300.000 euros. Era la mitad de lo que yo consideraba justo. Como no querían subir más, presenté una querella criminal por falsedad en documento mercantil, ya que había balances falsos, dinero negro y actas mal firmadas. Rara es la empresa a la que no se puede acusar de estos delitos societarios y económicos. Lo cierto es que fueron todos a declarar y a la salida nos arreglamos en 96 millones de pesetas. 576.000. No me atreví a forzar hasta los 100 que yo quería. Otro caso sangrante fue el de un cliente que llegó a un acuerdo para vender sus acciones en la empresa por 25 millones de pesetas, 150.000 euros. Siguiendo las instrucciones del abogado de la empresa, firmó una carta ofreciendo la venta de sus acciones de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la sociedad. Pero ignoraba que el precio de los estatutos era el valor contable que ascendía a 3 millones de pesetas, 18.000 euros, que es lo que le ofrecieron en la notaría. Los compradores eran unas personas muy dignas de Bilbao que, posiblemente, ignoraban la maniobra de su abogado. Puse querella criminal contra todos por abuso de confianza y estafa en grado de tentativa. Cuando recibieron la citación, todo eran prisas y acusaciones mutuas. Sugerí una reunión en el restaurante El Cachirulo, de Zaragoza, con la condición de que pagaran ellos la comida y estuviera el socio que ofreció los 25 millones de pesetas. Como allí se come muy bien y se bebe mejor, nos levantamos con el cheque, el arreglo final y el desistimiento de la querella. Eso es la presión de la vía penal. Caso curioso fue el de un azulejero que fue designado por el Consejo de Administración de la empresa para comprar un solar colindante con la fábrica. Fue y lo compró, pero lo escrituró a su nombre como represalia por la mala jugada que le había gastado otro socio. Fue inútil cualquier intento de arreglo. Siempre he recordado que, al insinuarle que su conducta le podía acarrear problemas, me contestó que en su fábrica tenía un despacho destinado a amontonar billetes, y su problema es que ya tenía tantos que había dificultad para cerrar la puerta, teniendo que empujar con fuerza. Le presenté la oportuna querella criminal que le provocó la risa. Fue a declarar con todo descaro. Pero ni él ni su abogado habían pensado que al comprar la finca bajo el régimen de gananciales, la esposa era tan culpable como él. Por tanto, presenté un escrito solicitando su declaración y la prueba fue aceptada por el juez. Más tarde me confió el abogado que la buena señora, tan pronto como recibió la citación, exigió a su esposo que arreglara el asunto inmediatamente o lo arreglaba ella con su dinero. Se realizó la escritura, le compraron las acciones y se le expulsó de la sociedad. Está claro que la presión de la vía penal es de dudosa moralidad, pero muy eficaz en la práctica. Y las veces que la he utilizado, he estado seguro que mi conducta era justa y que ganaría el pleito. Otra cosa totalmente distinta es establecer en los contratos una cláusula penal que castigue el incumplimiento por una de las partes. No sé por qué nunca he sido partidario de la cláusula penal en los contratos, a pesar de ser consciente de lo mucho que obliga al cumplimiento. Quizás porque nunca he defendido a bancos y cajas de ahorro, que son propensas a incluir estas cláusulas, como es el caso del interés al 29%, para penalizar los números rojos. Tuve un caso precioso de un alquiler de una nave que necesitaba mi cliente a un plazo cierto. El ocupante, un concesionario de coches que se estaba construyendo su propia nave, me anunció que necesitaría un poco más de plazo. Quería 6 meses y le concedí 1 año con una cláusula de penalización de 100.000 pesetas diarias, 600 euros, por necesitar yo la nave. Estaba seguro de que, a pesar de concederle el doble del tiempo que pedía, no estaría en condiciones de trasladarse. Así fue, y se retrasó 230 días sobre el plazo previsto. Exigí el cumplimiento de la cláusula penal y tuvo que pagar los 23 millones de pesetas, unos 138.000 euros, más las costas del pleito. Salió muy bien. Salió muy bien el tema, y creo que fue por las reiteradas advertencias por conducto notarial de que mi cliente necesitaba la nave para su propio negocio. En la vida profesional, a nivel de Castellón, te vienen al despacho asuntos muy variados, pero con el denominador común de que siempre hay una persona con determinado asunto que lo siente de forma más o menos angustiosa. Me viene a la memoria el caso de una chica de unos 18 años, que vino al despacho con el problema de que se había quedado embarazada como consecuencia de su relación con un profesor. Al comunicarle la noticia del embarazo, el señor escapó por piernas diciéndole que no quería saber nada del tema. La chica solo quería que lo reconociera y le diera su apellido. Ni un céntimo, ni boda, ni nada. Que el niño, de mayor, supiera quién era su padre y llevara su apellido. Me pareció muy lógica su pretensión y me hice cargo del asunto. A última hora de la tarde me presenté en casa del profesor, que me recibió acompañado de su madre, muy lista y experta en asuntos de aquel estilo. Como su teoría era que en la concepción del niño habían colaborado más posibles agentes, no se le quería dar el apellido. No podía ni quería hacer ningún escándalo. Simplemente le comuniqué que iba a presentar demanda de reconocimiento de la paternidad y retrasaría el juicio hasta después del nacimiento del niño. Mi posición tenía un sentido que improvisé en aquel momento. El supuesto, y para mí, era que el padre tenía un aspecto físico tan característico que, si el niño era suyo y lo negaba ante el tribunal, las carcajadas se oirían desde la calle. En aquel momento me imaginé al niño igualito que su padre y negándolo ante los jueces. Algo debí decir que les hizo pensar, porque pocos días después me comunicó la chica que el padre ya había reconocido al chico y creía que no habría problema. Unos años después entré en una gran empresa a efectuar una gestión y la señorita que me atendió era la madre del niño. No la reconocí, pero ella a mí sí, y me alegró saber que todo le iba muy bien y que el niño estaba creciendo con toda normalidad. Fue una buena experiencia. Uno de los primeros juicios penales importantes que llevé fue el de varios familiares, hermanos, hermanas y maridos de estas, que efectuaron varios robos de poca monta en algunos supermercados a los que acudían de noche y cargaban bien de suministros para sus casas sin pasar por caja. También robaron, en el autobús de un conocido cantante, algunos abrigos de piel y buenas cazadoras. Los cogieron y todos a la cárcel. Un buen amigo me pidió que sacara a una de las señoras presas, lo que conseguí con facilidad, en aquellos tiempos normal. Me pidió que el esposo siguiera en la cárcel, a lo que no accedí en ningún sentido, ni a sacarlo ni a que se quedara. El día del juicio fue espectacular porque empecé mi defensa por los que menos habían intervenido, y el presidente, a medida que iba defendiendo, les permitía que se marcharan. Como los escalones de la audiencia eran de madera, resonaban los pasos cuando se marchaban a todo correr. Cuando salió la sentencia, me sentí muy mal al comprobar que, al más joven, le habían condenado a 9 años de cárcel. Tuve un gran disgusto y una sensación de malestar que se me pasó cuando, 6 meses después, vino a mi despacho para que lo defendiera de un robo que había cometido en un hotel de Palma de Mallorca. Sí que había durado poco el cumplimiento de la condena. La lección que saqué fue múltiple. Tienes que tomar todo el interés del mundo para defender al cliente. Cuando has terminado el juicio, tienes que sentirte orgulloso del trabajo bien hecho. La sentencia, justa y bien fundamentada, es responsabilidad del juez. En otra ocasión, la empresa Rocersa sirvió una partida de azulejos a un comerciante de Aguilar, que, al no poder pagar, ofreció en garantía una hipoteca sobre un solar de 8.000 metros en un polígono industrial de Aguilar de la Frontera. Aceptamos la hipoteca, y ante el impago de los plazos pactados, presentamos el procedimiento de ejecución. Voy a contar una anécdota sobre el juzgado. Me sorprendió la rapidez, y así se lo comenté a la juez, quien me aseguró que el escrito presentado un día, al siguiente se estudiaba y resolvía, y al siguiente se notificaba. Todo absolutamente al día, casi como hoy. Nos adjudicamos la finca. Una vez ya propietarios, me desplacé a estudiar sobre el terreno el solar que ya era nuestro. La sorpresa fue que los 8.000 metros del solar eran nada más y nada menos que las calles del polígono. Aparentemente no servían para nada. Decidí preparar la documentación para presentar querella criminal contra el alcalde y el arquitecto municipal. Legalmente no había ningún polígono ni se habían construido 20 naves, por lo que no había calles, ni agua, ni luz, ni licencia de obras, nada de nada. Fui pidiendo certificaciones de cada cosa sin que ni siquiera me contestaran. Preparé la querella y me trasladé a presentarla, pasando antes por el ayuntamiento en el que ya tenía amigos ante tantas peticiones de certificados. Cuando ya me vieron que iba en serio, me pidieron que asistiera a una reunión con el propietario de la mayor parte de las naves, dedicadas a almacenar miles y miles de artículos chinos dedicados al comercio del todo a 100. El señor alegaba ignorancia de las leyes urbanísticas, pero el ingeniero que las había construido sí que sabía la realidad de los hechos. Yo solo pedía que pagaran la deuda a Rocersa más los gastos del pleito. No pretendía especular con el solar. Así lo hicieron. Le vendí al señor mis 8.000 metros del solar y ya no he vuelto más a Aguilar de la Frontera. Durante muchos años, en los pueblos no muy grandes, se construía sin muchas formalidades. Y si salía algún problema, se solucionaba entre amigos. Y la burbuja salía adelante.